La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí iniciamos esta nueva emisión de Es así y punto. Este viernes, hoy con mucho para comentar, mucho para analizar y para opinar, el estilo Es así y punto. Donde vamos a hablar del VAR. Sí, quiero hablar del VAR, pero quiero hablar de otro ángulo, no estar llorando como la mayoría con el tema del VAR. Ya cansado de ese llorisqueo de periodistas, ya cansado de ese lloriqueo de árbitros, de técnicos, de jugadores, de aficionados, de todo el mundo. Lloramos por el VAR. Me tienen cansado. Sí, constantemente cansado de que todo lo que se hable de las eliminatorias sudamericanas o del fútbol en general, porque pasa en México, pasa en Europa, sea por el VAR. Voy a hablar sobre ese tema. Quiero hablar sobre el tema México-Estados Unidos. La realidad de hoy y la realidad del futuro. ¿Por qué? Porque Barcelona-Real Madrid le pone el ojo a futbolistas estadounidenses. Y no me refiero a los actuales, Serginho Dest, quien ya está en Barcelona, o Conrad de la Fuente, quien también ya está en el conjunto culé, sino a otros. También Estados Unidos, una figura que promete. Ojo, la realidad hoy indica que México está por encima de Estados Unidos. Pero hay un futuro que tendría que comenzar a complicar y a preocupar a la selección azteca. Vamos a ampliar al respecto. Vamos a hablar de un futbolista que realmente hizo una declaración inoportuna. Y como uno a veces los dice y lo voy a comentar en su momento, la verdad que fue un tarado. Sí, así de simple en decir lo que dijo. En encontrar culpables en directores técnicos y no las culpas en su rendimiento. Lo vamos a comentar y me refiero a una figura a nivel mundial. Hay muchos mensajes que nos han llegado en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y especialmente en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, lo cual vamos a leer y comentar, donde hay muchísimos temas relacionados con Chicharito, con México, con Sudamérica, absolutamente con todo. Por lo tanto, a prepararse, porque se viene un programa espectacular de Es así y punto. Recuerde, como siempre lo decimos, mande su mensaje, @PereiraESPN, o la cuenta de Twitter PereiraESPN, Pereira con Y. Como siempre lo ha hecho, así con respeto, a veces no está de acuerdo, y me gusta cuando no están de acuerdo, lo comentamos, damos nuestro punto de vista, opinamos al respecto, pero siempre con el respeto lógico que merecen ustedes y nosotros. Y recuerde suscribirse al podcast de Es así, punto, así recibe al instante cada una de las 3 emisiones semanales. Iniciamos. Esto es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Es lamentable lo que está pasando con el tema del VAR, especialmente en las eliminatorias sudamericanas, aunque es un tema a nivel mundial. Uno no es un experto en el tema, pero uno lee, uno escucha, uno habla con árbitros y uno ve las reacciones cuando hay partidos. Y me cansa, realmente me cansa, eso de estar constantemente llorando por decisiones del VAR. No lloramos porque los jugadores se equivocaron, porque los jugadores cerraron penales. No, lloramos porque nos anularon goles o porque estábamos levemente adelantados. Apenas una pestaña, apenas un milímetro, y nos cobraron posición adelantada y nos anularon un gol. Si estaban adelantados, estaban adelantados. A llorar a otro lado, estaban adelantados. Si hubo una mano de Herrera Venezuela contra Paraguay, hubo mano, ya está. Después Herrera erra un penal, que era el empate 1-1, pero no, de eso no hablamos. No hablamos que Venezuela no supo patear un penal o no puso al mejor futbolista. No, nos ponemos a hablar y hablar del gol que le anulan a Venezuela. Y así constante. Hay algunas decisiones arbitrales que sí lleva a estar caliente, a enojarse. Yo entiendo cuando el peruano se enoja porque en un partido que con Brasil, con la dificultad que representa para Perú enfrentar a Brasil, el partido va 2-2, faltan 10 minutos, y un árbitro chileno, Bascuñán, y digo chileno por la diferencia que siempre ha existido entre Chile y Perú, dos países del Pacífico, una rivalidad futbolística y más allá de lo futbolístico, sancionó un penal a favor de Brasil, con una exageración de Neymar y una falta que nunca vimos de Zambrano. Entonces uno entiende que hay bronca por eso y el peruano está con bronca porque era un punto y se quedó con nada. Bueno, está bien, perfecto. Pero no podemos estar siempre encontrando en el VAR el culpable de la derrota de nuestros equipos. El VAR ha tenido durante esta jornada eliminatoria en Sudamérica, no sé cuánto, pero 5 partidos, vamos a asumir 4 o 5 llamados del VAR por partido, 20, 25 llamados, 25 jugadas o 20 jugadas donde el VAR participó. Vamos a suponer que fueron 20, ¿cuánto? 22, 22 jugadas. De las 22, 20 fueron aciertos. Entonces podemos encontrar alguna diferencia, o en una podemos encontrar alguna diferencia y de repente en otra entra un poco en la controversia. Podemos encontrar argumentos para decir si se está aplicando mal, también en algunas situaciones, en la posición adelantada, que es muy diferente a cómo se aplica en Sudamérica, cómo se aplica, por ejemplo, en la MLS no trazan líneas, en Sudamérica trazan líneas, y en esas líneas a veces el jugador está levemente adelantado, apenas un poquito, pero está adelantado. Y bueno, está adelantado, ya está. ¿Y sí o no? Entonces habría que hacer como la MLS, que utilice otro sistema. No, vamos mejor a usar el sistema del ojo humano. Y ya está, está adelantado, está. Si no está, no está. Y si nos parecía que estaba justo en la línea, damos el gol y otra cosa. Para facilitar, agilizar y tratar de dejar más conforme a todos. Y no cobrar una posición adelantada por apenas un milímetro. Que parece injusto, pero finalmente termina siendo justo. La mayoría de las decisiones fueron las correctas. Entonces estamos progresando, estamos buscando justicia en el fútbol. Sí, buscamos justicia. Perfecto, buscamos justicia. Pero ya me tienen cansado. Y me tienen cansado los Jorge Ramos. Me tienen cansado los periodistas. Me tienen cansado los técnicos. Me tienen cansado los jugadores. Que lloran constantemente con el tema del VAR. Que cuando los favorecen no dicen nada. Y cuando los perjudican, y lloran, y lloran, y lloran, y vin, y bla, y bla, y bla, y bla. Ya me cansaron. Me cansaron. Porque estoy observando que nadie ve la parte positiva. No ven la parte positiva. No están viendo que el VAR nos está dando situaciones que antes no observamos y que ahora no dan cierta justicia en el fútbol. Al sancionar situaciones que no se veían. Y ahora se ven. Y ahora se sancionan. Pero eso está bien. Parece que está dentro de lo normal. Pero los errores pareciera que no se permiten. Esto es nuevo. Es completamente nuevo. Son los primeros pasos que está dando el VAR en el mundo del fútbol. Y Sudamérica ha estado atrasada, porque tiene dirigentes incompetentes, porque no está a la altura de lo que tiene que estar, porque el VAR se tendría que haber llevado a cabo primero en torneos juveniles, en torneos de menos importancia, probar, ensayar, y después que se conocía, se unificaban los criterios, sí llevarlo a cabo a nivel selección mayor. Había que trabajarlo previamente para que estén todos, los que están en el VAR, los árbitros, conozcan el procedimiento, el conocimiento. También pasa en México, en la Liga MX lo vemos cada fin de semana. También pasa en Europa, que hay controversia con el tema del VAR. Pero claro, nos potenciamos en un error, no en 99 aciertos, en un error. Y con eso damos vuelta. Hablemos más de fútbol. El central chileno Sierra Alta despeja mal y termina en gol de Uruguay, y Uruguay sobre la hora le quita un empate a Chile, pero no nos concentramos en el central que despejó mal o despejó hacia el medio en vez de buscar despejar hacia el costado. No, nos concentramos en el VAR, y así es constante en todos los partidos. A mi equipo, a mi selección, seguramente digo a River o a Argentina, han sido más veces los que lo han beneficiado de las veces que lo han perjudicado. Porque, hay que decirlo, siempre hay una inclinación hacia los equipos grandes y hacia las selecciones grandes, sea en Sudamérica o en el mundo. Hay muchos arbitrajes que han favorecido a Argentina y hay muchos arbitrajes que han favorecido a River. Reconozco que es así, es verdad. Pero también ha habido veces que nos han perjudicado, y algunas puntuales, y algunas claras, y algunas como hasta una final de una Copa del Mundo. Pero ¿saben qué? Ya está. Esto se pierde y se gana, ya está. Paso la página y sigo para adelante, ya está. Es otra historia. No estoy llorando constantemente porque en la final del 90, Codesal. No, porque en la final de 2014 le hacen un penal, Higuaín no lo cobra. No, ya está, muchachos, ya está. Se perdió, sigamos adelante. No puedo estar llorando y llorando y llorando por eso. El equipo hubiese hecho más. Aquel equipo del 90 no atacó. Aquel equipo de 2014 tuvo opciones claras que no las definió. Que no las definió. No supo marcar goles. Y perdió la final contra Alemania, que había hecho las cosas mejor durante todo el campeonato y los años previos. Entonces, no nos agarremos. Y digo en épocas que no existía el VAR, que no existía el VAR. Pero no podemos siempre estar llorando por el árbitro. Es la conclusión de la cero autocrítica. Sí, la cero autocrítica. Como no tengo autocrítica, como no puedo encontrar mis errores, entonces termino culpando al árbitro. No encuentro mis errores cuando los tengo muy marcados. Porque en todas las selecciones que perdieron, cometieron errores muy graves. Y otro día le comentaba de Uruguay-Ecuador, que analicé los goles de Ecuador. Ecuador le hace unos goles a Uruguay, que Uruguay parecía un equipo principiante. De un saque de arco de campaña, el arquero de Uruguay, de ese arque de arco, pelota que va hacia Suárez, pierde la pelota y desde que la saca hasta que Ecuador hace el gol de Estrada, creo que es el gol de Estrada, sí, el hombre de Toluca, pasan 18 segundos. O sea, en 18 segundos Uruguay tiene la pelota, la pierde y le hacen gol a Ecuador con la rapidez de un ataque a Ecuador y lo pésimo que estaba parado defensivamente Uruguay, una pelota que Brian Rodríguez sobre la derecha trata de evitar que se vaya hacia el lateral y la deja muerta, la deja ahí, y Ángel Mena ataca. De un saque de arco de Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano, en 10 segundos, tardaron 10 segundos de saque de arco, Ecuador consigue un gol, tardó 10 segundos de sacar de arco Domínguez a convertir el gol. Entonces, si yo saco de arco, no me armo una jugada colectiva que me la trabaja, no, en 10 segundos, estoy parado pésimamente, estoy recibiendo muy mal la pelota, estoy tomando mal las marcas, saque de arco, tengo que estar bien parado para que el rival no me haga daño y tengo que saber cómo lo marco, dónde lo marco, y si me gana arriba en la pelota aérea, que es lo que busca el equipo de Gustavo Alfaro, yo tengo que estar preparado para la segunda pelota, porque la peino para uno o dos delanteros que me acompañan a 2 metros por delante, es una jugada muy típica del fútbol, pelotazo hacia el más alto, la peino y hay 2 delante y 2 detrás que trabajan la segunda pelota, o sea, el rebote, y 2 adelante que son los que hacen daño. Pelota va hacia adelante. Y tardo 10 segundos en hacerle un gol, sacando el arco. O sea, Uruguay fue un desastre, Godín fue un desastre. Pero no, nos agarramos del VAR. Y damos vuelta con el VAR. Terminemos. Dejemos un poquito de esto. Vamos a darle un respiro al VAR. Sí, exijo que la FIFA comience a unificar criterios en el tema VAR. Y que comiencen a aprender y a mirar las ligas donde hay menos polémica. Casualmente, hablando con árbitros, me decían que la MLS es una de las ligas que mejor trabaja el tema del VAR. Entonces, veamos la MLS, aprendamos de la MLS, busquemos en la MLS, lo de las líneas es perjudicial, es injusto tirar líneas y que después en la línea me marque que tal jugador estaba con una rodilla adelantado y por eso le anulé un gol. Perfecto, saquemos las líneas entonces. Hagámoslos con el ojo humano, perfecto, como hace la MLS. El ojo humano determina si está adelantado o no está adelantado. Punto y aparte. Pero bueno, ojalá que se termine con esto. Ojalá que comience a existir más autocrítica. Porque si no, los técnicos se van a convertir en constantes llorones. Los periodistas que se ponen las camisetas, que hay muchos, se van a terminar convirtiendo en constantes llorones. Y los aficionados se van a terminar convirtiendo en constantes llorones. Sí, llorar, llorar y llorar. Porque me perjudicaron en esta situación. Sí, me perjudicaron en esta situación y me pongo a llorar. Dejemos de joder, muchacho. Terminemos con esto. El que juega bien gana. El que hace bien las cosas gana. Independientemente de cualquier error que haya existido en una decisión del VAR. Y veamos lo positivo. Porque sin lugar a dudas, con este VAR que tenemos, hay muchas más cosas positivas que negativas. Pero la mayoría mira las malas. Y las buenas la dejan de lado. Y lamentable. Es así y punto.
Hoy la selección mexicana tiene que estar muy tranquila que está por encima de Estados Unidos. Cuando uno ve las realidades, el presente, encuentran que Martino arma una buena selección, tiene una base, tiene un equipo ya armado, donde 7, 8, 9, hasta 10 jugadores uno ya conoce que son los titulares de esta selección, en todas las líneas, desde el arco, pasando por los defensas, el medio y la delantera. Porque sin duda Ochoa va a ser arquero, Puede haber una duda en la defensa, pero Gallardo es fijo, Moreno es fijo. Puede haber dudas en el lateral derecho, en el primer central, donde Araujo, Montes, pueden estar luchando por esa posición. Puede jugar Sánchez por derecha, puede jugar el Chaca. En el medio prácticamente es un hecho que Herrera, Edson Álvarez, Guardado son los tres inamovibles. Podemos colocar a Jonathan como una alternativa. Uno sabe que adelante está Tecatito Corona, Jiménez y el Chucky Lozano. También inamovibles, titulares indiscutidos. Podemos colocar como variante a Pizarro como una opción, en el futuro a Lainez. Pero ya hay una base y hay un trabajo. Y México se dio a la tarea de ir a Europa, jugar amistosos y hacer las cosas bien. Enfrente a Estados Unidos, que es su rival directo, y acá quiero hacer una acotación y un paréntesis. Su rival, y como diría Juan Carlos Osorio, abro paréntesis, su rival directo en la eliminatoria, aunque ahí los dos van camino mundial, es de pensar. Pero acá lo que hay que apostar es el año 2026. ¿Quién tenga mejor mundial en el 2026? Donde ambos van a ser anfitriones. Y el futuro pinta mejor para Estados Unidos que para México. Y ya entremos en detalle. Una cosa es la realidad del momento y otra cosa es el trabajo a futuro. Cierro paréntesis. Siguiendo con esto. Estados Unidos, con Berhalter, no ha trabajado. No jugó partidos en octubre. En noviembre va a jugar en Europa contra Australia y contra País de Gales. Bueno, era hora que empezara Berhalter a trabajar. Tiene equipo joven y tiene un equipo que todavía tiene que formar y darle una identidad de juego. Porque su filosofía guardiolista de salir jugando desde el fondo, de manejar mucha la pelota en posesión, no se identifica con el fútbol estadounidense. Y le va a costar mucho a la identidad de juego a la selección de este país. Entonces encontramos a México establecido, seguro, con una base, con un técnico que hace bien las cosas, independientemente de algunos pequeños detalles, y enfrente Berhalter, que tiene que construir una selección y jugar todo un proceso eliminatorio donde le cuesta mucho más a Estados Unidos jugar de visitante, me refiero a ir a Honduras, ir a Costa Rica, ir a El Salvador, que a México, que está más acostumbrado. Pero ojo que el futuro, y cuando me refiero a futuro me refiero a ese 2026, que tiene que ser la gran meta, hoy está mejor ubicado Estados Unidos que México. Es verdad, falta mucho. Va a correr mucha agua debajo del puente y cualquier cosa puede pasar. Pero uno encuentra que Estados Unidos tiene una base de jugadores en Europa, en equipos importantes, que México no tiene. De esa selección que dábamos de México, a propósito, que recién dábamos los 11, uno sabe que para el 2026 no llega Ochoa, no llega Héctor Moreno, no llega Guardado, no llega Herrera. Ojo, hay muchos que no llegan. No sé si llega Jiménez. Entonces empieza a perder jugadores importantes. Hablamos de Guardado y Herrera, dos muy importantes en el medio. ¿Y quiénes son los del recambio? Lainez, sí, es una posibilidad. No hay muchas más. México no está trabajando tan bien esa formación del joven. Y Estados Unidos, que no es que ha trabajado bien, ojo, no es que Estados Unidos ha trabajado óptimamente. Ha mejorado con la MLS, ha mejorado de lo que tenía a lo que tiene. Pero hoy encuentra a un Joshua Sargent, 20 años, jugando en el Werder Bremen. O a un Chris Richard, jugando en el Bayern Múnich, también con 20 años. O el caso de Weston McKennie, 22 años, jugando en la Juventus. Conrad de la Fuente, Serginho Dest, jugando en el Barcelona. Ojo, hablamos de muchos jugadores en equipos muy importantes. Alex Méndez, quien estuvo en el Galaxy 2, o sea, en el equipo de la USL, jugando en el Ajax de Holanda. Y cuentan que aparte está un Christian Pulisic, un Giovanni Reina, que equipos importantes de Europa y especialmente de España están siguiendo los pasos de jugadores estadounidenses. El propio Real Madrid está siguiendo los pasos de Giovanni Reina, el futbolista del Borussia Dortmund. 17 años, tiene 17, tiene un futuro espectacular, Giovanni Reina. Y el Real Madrid ya le puso el ojo. El Barcelona está siguiendo a diferentes jugadores, que ya se dio cuenta con Serginho Dest o con el mismo Conrad de la Fuente, que Estados Unidos puede proveer jugadores de categoría. Dicen que están siguiendo a diferentes jugadores que sí han estado en la MLS. El caso de Brendan Aronson, el caso de Gianluca Busio y el caso de Kay Cowell. Tres jugadores. Dicen que Barcelona viene desde hace un tiempo siguiendo el mercado norteamericano, que en el 18 fichó a Bolou Tabla, o Tabla, procedente del Montreal Impact. Después regresó del lado al equipo canadiense a principios de este año. Igual, desde que firmó a Bolou, dice que ha ampliado siguiendo muchos jugadores de la MLS. Este futbolista, Aronson, de 19 años, es un centrocampista ofensivo que casualmente en estos días terminó de fichar con el Salzburgo tras una transferencia al Philadelphia Union. Ya jugador que ha actuado con la selección de los Estados Unidos y que fue nombrado el mejor jugador en el equipo ideal de MLS is back, lo que fue el comienzo de este año. Bucio, 18 años, es otro jugador que también llamó mucho la atención del Barcelona, el jugador del Sporting Kansas City, de ascendencia italiana. Ya jugó 44 partidos en la MLS y ya ha sido internacional, o sea, ya ha jugado con las selecciones juveniles de los Estados Unidos. Cowell, 17 años. Es un jugador que también lo tiene en el radar el Barcelona, que nació en California, ya hizo su debut con San José en la MLS y ya anotó hasta uno de los goles al comienzo de este año en lo que fue la derrota por 3-2 contra el Galaxy. Por lo tanto, Estados Unidos comienza a armar su futuro. Comienza a armar por diferentes caminos la formación de jugadores en la MLS y la presencia de muchos, que lo comentamos, lo dijimos, el otro día lo confirmaba Hércules Gómez cuando Jorge Ramos no quería aceptarlo, que muchos jugadores se han ido jóvenes, muy jóvenes. Fueron a Europa a buscar suerte, a golpear puertas, a pasar de equipo en equipo hasta que en alguno consiguieron su espacio, confiando en ligas inglesas, en ligas alemanas, aprovechando también la ventaja del idioma, y consiguieron equipo. Y hoy fueron jugadores que con el tiempo, tras un recorrido, se formaron en Europa y llegaron a los primeros equipos, al equipo principal. Algunos quedaron en el camino. Pero hablamos de una base de muchos jugadores que van a llegar con 28, con 25, con 26, con 24 años a la Copa del Mundo del 2026. Si Estados Unidos tiene un muy buen director técnico que sepa trabajarlos, Estados Unidos podrá tener la mejor selección del área y podrá estar por encima de México. Porque tener a dos futbolistas en el Barcelona ya es una ventaja. Tener alguno en el Real Madrid es una ventaja. Tener la Juventus es una ventaja. Claro, fundamental que jueguen, que sean titulares, que tengan ritmo de competencia, no decir estoy para no jugar o estoy para calentar un banco de suplentes. Hay algo muy importante que tiene el estadounidense, que es la mentalidad. La mentalidad, la paciencia, la perseverancia, saber que el éxito llega producto de un esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo. Que lamentablemente en México y en Latinoamérica, en muchos lados, es lo que juega en contra. Es lo que juega en contra. Ya es un mensaje hacia México. Ojito, México. Porque México domina el área. Y el único que se le arrimó, que lo alcanzó, que le sopló un poquito la nuca, que estuvo cerca, ha sido Estados Unidos. O que le ha ganado alguna Copa Oro, independientemente de aquella que ganó Canadá. De casualidad, por cierto, de casualidad. Pero ya esto es un mensaje para el 2026. Por lo tanto, hoy México tiene que plantearse esa situación. Porque hay una rivalidad directa. Porque quedará muy bien si México llega al quinto partido en el 2026. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos llega a semifinales? Va a borrar ese festejo del quinto partido. Van a mirar al de enfrente y van a decir, el de enfrente o el de al lado llegó más lejos que nosotros. Por eso que hay mensajes. Es como el fútbol, es como el partido. ¿Cuántas veces le he dicho a ustedes, ojo, el fútbol manda mensajes? El fútbol manda mensajes, manda durante un partido una insinuación. Esto está mal. Por aquí hay un problema. Por aquí están entrando. No lo solucionan, después llega el gol. No lo solucionan, después están perdiendo. Pero había un mensaje que no supieron leer, que no supieron interpretar. Hoy México le saca ventaja, sin dudas, a Estados Unidos. Hoy, porque Estados Unidos tiene todavía que armar un equipo. Pero a futuro, la situación, tengo dudas que sea igual. Tiempo tiene México para cambiar muchas cosas que hasta ahora no ha querido cambiar. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muchas veces en el barrio utilizamos términos que uno no los dice al aire, pero qué ganas de repetirlos. Y uno de ellos es, este es un tarado. Cuando uno ve una persona o un futbolista que no piensa demasiado. Algunos le llaman de otra manera, este es un estúpido, un gilipollas dirían en España, y bueno, diferentes términos, y otros que prefiero no mencionar. Pero esto aplica hoy al francés Antoine Griezmann. Qué poco inteligente que es Antoine Griezmann. Más allá de su condición futbolística, que es otra historia. Termina el partido que su selección Francia le gana a Croacia 2-1 por la Liga de Naciones, él marca un gol, y él dice, Deschamps sabe dónde ponerme. Lo que es una indirecta, por no decir una directa, a Ronald Koeman, el técnico del Barcelona. Entonces después le preguntan, después del partido, tras su actuación, y él dice, bueno, creo que ha sido uno de mis goles más bonitos, intenté pegarle bien, puse todo, y si se iba a la tribuna daba igual. Me siento bien. El entrenador sabe dónde ponerme. Así que me aprovecho de la situación, de esta posición y de la confianza del entrenador y los compañeros. O sea, ¿por qué hace referencia que sí sabe dónde ponerlo? Porque Koeman, para él, no sabe dónde ponerlo. O Valverde, cuando dirigía al Barcelona, o Quique Setién, cuando también lo dirigió. Acá es la típica del jugador que dice, la culpa la tiene el técnico y por eso no rindo. Pero el técnico francés sabe dónde ponerme y por eso rindo. Se equivoca Griezmann. Que primero analicemos en lo futbolístico dónde jugó. Él jugó detrás de los puntas. Jugó Martial y jugó Mbappé como los dos delanteros. Un 4-3-1-2. Ese uno era Griezmann. Detrás de él estaba Tolisso, Nsonsi y Rabiot. Los cuatro en la defensa, los tres que mencionó en el medio, el propio Griezmann y adelante los mencionados, Martial y Mbappé. Esa posición, una posición de enganche, medio 9, en un 9 y medio, dependiendo cómo se mueva, le da libertad. Libertad para juntarse con los volantes de marca y salir jugando, libertad para moverse como tuvo que hacerlo, no mucho, pero por las bandas, y libertad para jugar a la espalda de Mbappé y del propio Martial, es decir, a la espalda de dos delanteros, donde llegaba como tercer delantero, y una pelota en el área, que hay un rebote, un despeje, le queda dentro del área y de zurda la clava en un ángulo y marca el primer gol de Francia ante Croacia, el 1-0. Lo cual es la posición que le vimos en la Copa del Mundo, cuando jugaba también detrás de Giroud, y jugaba Mbappé como segundo delantero, con los tres hombres que recuperaban en el medio. Donde estaba Kanté, donde estaba Matuidi, donde estaba el propio Pogba. Entonces, perfecto, esa es la posición que se siente cómodo Griezmann. Excelente, bien, aplausos. Pero no tiene que ir a declararla como diciendo en Barcelona no juego bien por culpa del técnico. Porque indirectamente él está diciendo eso. Él está diciendo que en Barcelona no rinde por culpa del técnico. Porque el técnico no lo pone en la posición correcta. Ahora, ¿dónde tiene que jugar en el Barcelona? ¿Detrás de los dos puntas? ¿Y cuáles son los dos puntas? ¿Cuáles son los dos delanteros? Porque hoy analizamos el Barcelona y en esa posición juega Messi. Sí, Messi es el que juega suelto detrás de los delanteros y aparece como un tercer delantero. Sí, es el propio Messi. Entonces tiene que jugar Barcelona con un 4-3-2-1. Y en esos dos poner a Griezmann con Messi y un punta. Pero el punta tiene que ser centrodelantero, que no lo tiene Barcelona. No lo tiene. No tiene un 9. Se fue Suárez. Tiene a jugadores de otras características, como Ansu Fati, que juega por fuera. Como Dembélé, que juega por fuera. Al jugar con extremos, hoy la posición de Griezmann tiene que variar un poco entre ser 9, ser 9 y medio o jugar como un extremo. Con inclinación a seguir hacia el medio. Tiene otros jugadores con otras características que llevan a que tiene que cambiar la manera de ponerlo en la cancha el técnico Koeman. Es lo que tiene, que él no armó, tampoco lo armó Koeman. Si se va mañana Messi, él puede tomar esa posición detrás de los delanteros, Colocar dos delanteros, uno de área y un delantero por fuera, que puede ser un Ansu Fati y un Dembélé, con un 9 y detrás Griezmann. Pero saquemos a Messi. Sacamos a Messi, pues se va al Manchester City, perfecto, lo sacamos. Pero hoy, Messi no se lo puede sacar para poner a Griezmann. Y estarían chocando los dos en ese 4-3-2-1 que hacemos referencia. Lo cual es más incómodo. Pero él tiene que buscar la manera, con la realidad que existe en el Barcelona, de adaptarse a lo que hay. Y mostrar al técnico que tiene la capacidad para jugar en una posición similar a la que juega en Francia. Un poco más recostado por derecha, un poco más en punta al lado de un centro delantero o al lado de un segundo delantero. Tiene que mostrar esa versatilidad que hay que tener en el fútbol. Y no simplemente juego en esta posición. Porque al fin y al cabo, lo que está transmitiendo Griezmann es que sus excusas, en vez de trabajarlas, en vez de darse cuenta que tiene que modificar o ampliar su repertorio futbolístico, en vez de asumir su culpa y decir, es verdad, los técnicos no me han puesto el mejor lugar porque está Messi, pero yo me tengo que esforzar para ganarme una posición. No, la culpa la tiene el técnico. Cuando uno comienza a culpar a alguien, y no digo que el técnico no tenga su culpa, pero es lo que hay en el Barcelona. Es otra forma de jugar y otros futbolistas con otras características. Cuando ya el jugador se encapricha que es el técnico el que no lo está potenciando, ya el futbolista no hace nada extra. Ya no trata de decir cómo puedo adaptarme a jugar mejor en esta posición. ¿Cómo puedo conversar con el técnico para potenciar más mis virtudes? No, la culpa la tiene el técnico. Y ya está. A Koeman le preguntaron casualmente y dijo, nunca pongo a nadie en un sitio que no sea el suyo, pero deben dar lo máximo. Se le preguntó qué tiene que hacer Griezmann para triunfar y dijo, se esfuerza al máximo, debe de tener suerte, pero debe de embocar las ocasiones que tiene. El entrenador manda y él debe dar lo máximo. O sea, ya hay un mensaje de ida y vuelta que no es positivo para ningún equipo. ¿Y cuánto hace que Ronald Koeman está dirigiendo al Barcelona? ¿Cuántos partidos viene dirigiendo? No llegó a 10 partidos. Y ya hay chispazos, ya hay diferencias, ya no hay un entendimiento entre ambas partes. Dice el periodista, le pregunta hoy casualmente, temprano, a Ronald Koeman, ¿entendería que Griezmann se molestara por sus palabras? Y dijo, no hay que hablar tanto sobre jugadores individualmente, no se pueden comparar. Para mí no es tema, para vosotros sí. No tengo ningún problema con Antoine. Nunca pongo a nadie en un sitio que no es el suyo. Él puede jugar en banda hacia adentro. Si hay otra que le guste más, pues bueno, no podemos jugar con 10 jugadores en posición de 10. O sea, está hablando a las claras, un poco lo que decíamos, no puede jugar con 2-10. No puede jugar con Messi y con Griezmann de 10. Porque ¿qué hace con los delanteros que tienen otras características? ¿Jugar con 2-10 y jugar con un extremo? Es un equipo chueco, es un equipo que le va a faltar un extremo por otro costado. Jugar con 2-10 y dos extremos, imagínense con 2-10, Griezmann, Messi y con dos extremos, con Dembélé y con Ansu Fati. ¿Quién juega en el área? ¿Quién recibe los centros de Ansu Fati o de Dembélé? O sea, el equipo está armado para otra cosa. Y eso tiene que entenderlo Antoine Griezmann. Que cuando llegó al Barcelona y se fue del Atlético de Madrid, en cierta manera está traicionando a los hinchas del equipo del equipo colchonero, él se fue porque dijo, acá voy a ganar lo que no gano en el Atlético de Madrid. Donde le faltó personalidad en muchos casos, como en aquel penal en la final de Champions contra el Real Madrid. Donde fue importante en el conjunto colchonero, pero no hizo la diferencia que podría haber hecho. Hay jugadores que se terminan siempre acostando en sus condiciones, durmiéndose la siesta en sus condiciones y terminan culpando a los técnicos de sus malos rendimientos. Hoy hay que adaptarse a moverse en otras posiciones. Nadie está poniendo a Antoine Griezmann como lateral por derecha. Nadie está poniendo a jugadores en posiciones que no le pertenecen o como defensa central. Está dentro de la zona ofensiva. Francia ganó, Francia tiene un equipo armado, Francia es campeón del mundo y eso facilita todo el andamiaje de Francia. Pero tampoco que ahora se haga el vivo ni comience con estas declaraciones que la verdad no lo hacen bien a nadie, absolutamente a nadie. Es simplemente lo que hace Griezmann en su declaración, haciendo referencia a que Deschamps sabe dónde ponerlo, es tirarse tierra encima y comenzar a armar un problema que no existía, un inconveniente con el técnico que no existía, que él no tiene capacidad de sentarse con el técnico y conversarla, y termina utilizando la propia prensa para mandar mensajes. Lamentable. Problema en puerta en el Barcelona. Es así. Y punto.
Último segmento de esta nueva emisión de Es así y punto. Y este segmento se lo dedicamos a la gente que manda sus preguntas, sus comentarios, que me parecen muy correctos. Todos son muy correctos, la verdad. Por más que algunos no coinciden con mis comentarios, pero igualmente esos son bienvenidos. Los que no están de acuerdo, porque bueno, intercambiamos puntos de vista. Como Daniel Corrales, que nos escribe en @PereiraESPN, la cuenta de Twitter. Buenas tardes, Pereira. Dice que México tuvo un mal resultado versus Argelia. Dice que Argelia está en segundo nivel, pero México está más atrás del segundo nivel. Está tercero o cuarto. Recuerdo que Alemania en el 2014, para mí, ese partido con Argelia fue el más duro, antes de la final versus Argentina. Creo que México dio muy buen partido versus Argelia y lo consideró superior que México. Excelente podcast, como es costumbre. Un abrazo, soy tu fiel oyente. Ocupamos 5 días a la semana, es así, punto. Todos pidiendo 5 días, Daniel. Mire, Daniel, y alguien también por acá escribió, haciendo referencia también al tema de Argelia. Primero, cuando hablamos con las selecciones de segundo nivel, y estoy buscando si encuentro este mensaje, pero bueno, es que a veces hay tantos mensajes y mucha gente que nos escribe en la banda también, que nos copia, por supuesto, entonces después se mezclan los mensajes. Y trato de leer los mensajes de la gente que escribe puntualmente por algo que comentamos en Es así y punto. Perfecto, bueno, no lo encuentro, pero hacía referencia a que Argelia había goleado a Colombia. Y eso fue un amistoso, si mal no recuerdo, previo al Mundial del 2018. Yo comento lo siguiente, ¿no? México quiere crecer y trabaja para crecer y trae un técnico donde se le paga mucho dinero. Más allá que es un amistoso y hay que tomarlo como tal, el amistoso contra Argelia, el resultado no es el ideal, porque México tiene que ganarle a Argelia. Y en lo futbolístico Argelia le complicó muchísimo. Por eso que comento ambas cosas, el resultado, pero también lo que pasó en la cancha. Por eso hice referencia a esa situación. México aspira a estar por encima de Argelia. Y México, en mi ranking, está por arriba de Argelia. Independientemente de lo que pasó en el 2014, que quiero entrar en ese tema. Sabiendo que Argelia es campeón de África, pero también sabiendo que África no ha conseguido nada a nivel selección. Nada. Y si México quiere crecer, tiene que empezar a darse cuenta que hay que ser más regular y más contundente cuando enfrenta a las grandes selecciones. Entonces, si le gana Holanda, tiene que ganarle a Argelia. Eso es lo que uno aspira. Independientemente, como le digo, que eso es un partido amistoso. Pero si vemos México, ha llegado en los últimos mundiales, en todos, en los últimos hablo, ¿no? Y los últimos me refiero a unos cuantos, ¿no? A los octavos de final. Octavos. Pasa ronda de grupos, en algunos casos complicadas. Algunos fáciles, otras complicadas. Porque tuvo rondas de grupos complicadas. Vemos que Argelia juega su primer mundial en el 82. No pasa la primera ronda, por cierto, le metió la mano, ¿eh? En una Alemania-Austria, pero eso es otra historia. Juega el segundo mundial en el 86, no pasa la primera ronda. O sea, queda eliminado la primera ronda. Juega su tercer mundial, casualmente, en territorio africano, en Sudáfrica, 2010. Argelia no pasa la primera ronda. Y juega su cuarto mundial en el 2014. Casualmente, cuando le toca jugar contra Alemania en los octavos de final. Y como nos queda muy presente que le hizo un gran partido a Alemania, que llevó el partido a la prórroga, que terminó perdiendo 2-1 contra el campeón del mundo, el posterior campeón del mundo, entonces decimos, qué bien lo de Argelia. Pero lo único que destacamos de Argelia, ese partido contra Alemania en el 2014, clasifica en un grupo donde pierde con Bélgica 2-1, lógico, le gana a Corea del Sur 4-2. Ganarle a Corea tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Sabemos lo que es Corea, 4-2. Y empata con Rusia 1-1. O sea, una sola victoria, un empate y una derrota. O sea, ¿cuál es el mérito de ese gran mundial? ¿Clasificó? Sí, clasificó de ronda. Ganándole a Corea le alcanzó para clasificar de ronda. Y empatando contra los rusos. Después hizo partido a Alemania.
lo llevó a la prórroga, nada más, nada más. Cuando México, en ese Mundial de 2014, jugó con Brasil en Brasil y le empató. Le ganó a Croacia con cantidad de figuras tenía Croacia, y terminó avanzando de ronda. Y le hizo partido también a Holanda sobre el final, lo termina perdiendo. Entonces vamos al 18 y la historia parecía, México también clasifica de ronda. Y vamos para atrás al 2010 y también clasifica de ronda. Y al 6 también clasifica de ronda. Entonces, sin duda, lo de México ha sido superior a lo de Argelia. Tiene que tener otros parámetros. Eso es lo que comento simplemente. Espero haber sido claro. A ver, más mensajes, si no voy a estar toda la tarde leyendo mensajes, si me demoro tanto. José Méndez dice: buenas tardes, es una tristeza ver a un futbolista como la Chofis con talento para jugar y triunfar. Ya muchos aficionados a este deporte quisiéramos tener el talento que tiene él y aparte jugar en Chivas. Pero lamentablemente no tiene ganas de triunfar y de superarse como futbolista. Bueno, estamos de acuerdo. Me pregunta José, ¿qué opino? Yo opino lo mismo. Tiene condiciones, es un gran futbolista, pero no puede dar el estirón. No hay un profesionalismo seguramente en la Chofis que lo ha llevado a matarse, a alimentarse, a descansar, a prepararse como debe prepararse. Y por eso, bueno, está quedando en el camino, está quedando rezagado, pese a que juega en un equipo donde tendría que ser titular indiscutido al no jugar con extranjeros. César dice: Hernán, ¿qué opinas de las declaraciones de Pep Guardiola? No he visto en la nueva era del fútbol a Ronaldinho. No he visto en la nueva era del fútbol. Ronaldinho, si hubiese sido más disciplinado, y Ronaldo sin tantas lesiones, estaríamos hablando de los dos jugadores más grandes de la historia. Y yo estoy de acuerdo con Pep Guardiola. Para mí, los mejores jugadores que he visto en mi vida, ni Messi, ni Neymar, ni Cristiano, se acercan a la magia que tenía Ronaldinho y Ronaldo el fenómeno. Yo no estoy de acuerdo en lo que dice usted o en lo que dice Guardiola. Que Guardiola no lo escuché decir eso, pero le creo a usted. Por lo siguiente, hay jugadores que indisciplinados han llegado más lejos que lo que llegó a Ronaldinho. Y le doy un caso muy simple. Diego Armando Maradona. Maradona estuvo en el Barcelona y se drogaba. Consumía cocaína en el Barcelona. Él lo declaró que empezó a drogarse y a tomar los vicios en el Barcelona. Llegó al Napoli y la rompió. Llegó a la selección argentina y la rompió. Y no vengan a decirme la estupidez que la rompió porque estaba drogado. Por favor, eso es una estupidez, porque es una droga social, la que siempre utilizó Maradona, cocaína, que no te incrementa las condiciones técnicas, ni físicas, al contrario. Y sacó el Napoli campeón de UEFA, de Italia. Entonces, Ronaldinho fue por un camino similar en cuanto, no digo drogas, pero en cuanto a comportamientos incorrectos. Y no llegó a lo que llegó Maradona. Simplemente eso. Cristiano está fuera de la película, ¿eh? Pero Messi, por supuesto que está por encima de los mencionados. Ronaldo es un fenómeno, y por eso decían fenómeno. Era un fenómeno Ronaldo, ¿eh? Era un fenómeno, no tengo ninguna duda. Pero entre Messi y Ronaldo, me quedo con Messi. Aunque no quiero quitar nada a Ronaldo, porque la verdad que era estupendo lo de Ronaldo. A ver, dice Víctor: soy de León, Guanajuato, y hoy en día no tenemos estadio, gracias a todos los malos manejos que todos, y digo los responsables. Yo he visto dos veces al León descender, y a los armenios, a los Martínez, no les importa nada el sentimiento del verdadero hincha, que va al estadio y que sufre, que llora, que grita. A ellos les importa el dinero de esos nada más. Armenio, un corrupto, al igual que el Grupo Pachuca también. Unos se benefician de unos y otros de otros. Pero en los dos casos el gobierno está inmiscuido. Le doy un dato rápido. La administración de Bárbara Botello invirtió 2,5 millones para remodelar parte del estadio. ¿Y sabe por qué? En la ciudad se rumoraba, y digo en la ciudad, que Bárbara Botello y el técnico León, en ese caso, en ese tiempo, Gustavo Matosas, eran amantes. Claro, amantes, porque Matosas es casado y ella también. Matosas ahora está divorciado. Por cierto, bueno, yo qué sé, si Matosas era amante de la gobernadora, igual a mí no me interesa. Pero sí le digo que sí, Víctor, estoy de acuerdo en que es lamentable lo de León, que son intereses de Cermeño y del Grupo Pachuca. Intereses. Y acá cada cual prioriza su negocio y no piensa en los aficionados. Totalmente de acuerdo. Leonardo dice:
Suelo hacer un comentario sobre el caso de jugadores que se pierden mundiales cuando están en su mejor momento. Marco Reus, de Alemania, se perdió el 2014 por una lesión en su mejor momento. Aunque recibió medalla de campeón, no creo que fue lo mismo para él, ya que no pudo participar. Ya para el Mundial del 2018, con Marco Reus en otra etapa de su carrera, ni hablar lo que le pasó a Alemania, que no pasó de fase de grupos. Para mí, se me hace muy buena idea un Mundial cada dos años. Coincido, totalmente de acuerdo. Leonardo, vendría muy bien para jugadores, para aficionados, para todo el mundo. Vicente dice, ya se necesita uno a diario. Muy buen trabajo, señor Pereira. Gracias, que disfruta mi opinión y las noticias. Gracias. La gente, los productores se lo van a tomar muy en serio esto de que quieren 5 podcasts de esa sí, punto. Salvador Hernán, lo sigo siempre que puedo para el programa. Ya es Jorge Ramos y el VAR controlan eso. Lástima. Lindo show para ver. Referee, nos dedicamos... referee, nos dedicamos a otra cosa. Ahora continuamos con Jorge Ramos y su VAR. Bueno, Salvador, la verdad, yo coincido con usted y estoy cansado también del tema VAR. Se está dando mucha vuelta, mucha importancia. Demasiado se está hablando del VAR. Me tiene cansado. A mí también me tiene cansado. Se habla poco de fútbol y mucho del VAR. Qué vergüenza, Ramos, esa mesa, o mejor dicho, ese programa parece un mercado. Ramos está ardido porque golearon y bailaron a su selección uruguaya. Jeje, ponga orden, Hernán. Saludos de Orlando. Gracias, Raúl. Juan dice, muy buenos podcasts, solo un comentario para que lo tengan en cuenta con don Jorge Ramos. El fuera de lugar es equivalente al ojo de halcón. El gol es o no es, por un milímetro, al igual que el fuera de lugar. El ojo de halcón está digitalizado, como dice Ramos. Saludos, muy buen programa. Gracias, Juan. Bueno, esto es para la banda más que para el programa de Es Así, punto. Solo decir una cosa. El fuera de juego va camino a hacer algo similar a lo del ojo de halcón. Los jugadores actúan actualmente con un chip. Con un chip, que lo que es un GPS, que mide los traslados, cuánto corrieron, a qué velocidad, cuántos piques, dónde se movieron, todo. Bueno, pronto ese chip va a mandar un mensaje que va a estar todo computarizado, no tengo dudas, y va a decir, ¿está adelantado o no está adelantado? Y que se le va a terminar la polémica. Es lo mejor que se puede hacer. Ya esto realmente cansa. Señor Pereira, hace días le quería escribir y comentar sobre la situación de Chicharito. Uno no puede mentir y decir que sigue siendo un jugador relevante, pero tampoco entiendo la gente que usa las redes sociales para ofenderlo y burlarse de él. Yo prefiero quedarme con el recuerdo de lo que fue un día donde con mucho corazón y ganas llegó a jugar en equipos importantes y sobre todo que en la selección mexicana siempre lo dio todo y nunca se negó a ir como otros. Sabe que sí se negó a ir, pero no importa. En fin, muchas gracias por su programa. Mi opinión, el mejor de todos. Gracias, muy amable. No sé su nombre, pero muy amable. Pues dice Home Upgrade. Chicharito, qué pobre actuación en el Galaxy. Pero qué pobre lo del Galaxy. O sea, el Galaxy está pasando el peor momento de su historia. Y aquí hay responsabilidades donde Guillermo Barros Schelotto es más responsable que el propio Chicharito, que no hace goles. El equipo se comió 6 contra Portland el otro día, 4 contra San José. ¿Y culpamos a Chicharito? Culpamos a la defensa, al arquero. Por suerte atajó este muchacho Klinsmann, cambiaron el arquero, Jonathan Klinsmann, que dentro de todo no atajó tan mal y se comió 4, porque sacó unas cuantas pelotas de gol. Acá hay un problema con este Galaxy. ¿Sabe cuál es uno de los problemas principales? Cuando la directiva arma los equipos, Guillermo nunca pidió a Chicharito. Y acá le impusieron a Chicharito. Y ahí comenzó el problema. Me imponen un futbolista porque a ustedes se les antoja que por la cuestión marketing hay que traer a Chicharito. Y eso generó inconvenientes en el grupo, en Guillermo, y nadie logró digerirlo, nadie logró aceptarlo. Entonces fue difícil para Guillermo, pareciera que puso de mal humor a Guillermo, no sé, algo se transmitió que no terminó siendo positivo. Y de esa manera, las consecuencias. En el grupo dirán todo lo que gana Chicharito y lo que gano yo, y no hace goles, y yo me mato en la cancha para que este tipo después no haga nada. Entonces hay muchos factores. Ahora, Chicharito no está pasando por buen momento, pero su equipo no lo está potenciando. Y Chicharito no es un exjugador, porque muchos de ustedes escriben como que fuese un exjugador Chicharito. Todavía tiene mucho para dar. Depende de él, sí, depende de él. Tiene mucho para dar. O está en el momento correcto o en el equipo incorrecto. Lo mejor para él que se vaya Guillermo Barros Schelotto y llegue otro técnico que lo quiera. Y que lo quiera y que a su vez trabaje y lo potencie las virtudes de Chicharito. No se puede olvidar de jugar u olvidar de hacer goles. Acá no decimos que es un fenómeno, ni que es el mejor 9 del mundo,
pero tampoco es el desastre que hemos visto hasta ahora marcando un solo gol en el campeonato. O sea, ni una cosa ni la otra. Todavía tiene cuerda para aportarle mucho a la selección de México, no tengo dudas. Por más que la mayoría de los mexicanos, y me sorprende, no lo quieren. Lo he dicho y lo repito, igual Chicharito tiene que bajar sus humos. Tiene que bajar esa posición de estrellita. No. Tiene que mantener la humildad que transmitió durante gran parte de su carrera. Decíamos, se pone el cassette, dice lo que tiene que decir, está bien. Nunca transmitió ser auténtico y la gente lo siente, la gente se da cuenta, la gente no es tonta. Y eso le jugó en contra a Chicharito. Pero en la selección, Chicharito tiene que estar. No tengo ninguna duda. Es así y punto. Hasta la próxima.